Jesús vino al mundo para revelar, como niño, como joven y como hombre, que todo rayo de luz divina que había llegado a nuestro mundo caído había sido transmitido por medio de él. Todas las excelencias manifestadas en las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos. La pureza y la bondad de José, la fe, la mansedumbre y la tolerancia de Moisés, la firmeza de Eliseo, la noble integridad y la firmeza de Daniel, el ardor y la abnegación de Pablo, el poder mental y espiritual manifestado en todos estos hombres y en todos los demás que alguna vez vivieron en la tierra, no eran más que destellos del esplendor de su propia gloria. En Jesús se hallaba el ideal perfecto. Él vino al mundo para revelar este ideal como el único y verdadero blanco de nuestros esfuerzos,
Sí.
para mostrar lo que todo niño, joven o adulto debe ser, y lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad todos los que lo recibieran. Vino a mostrar de qué manera han de ser educados los niños, los jóvenes y los hombres, como conviene a hijos de Dios, cómo tienen que practicar en la tierra los principios y vivir la vida del cielo. El mayor don de Dios se otorgó para responder a la mayor necesidad del ser humano. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Hacía mucho que a causa de las enseñanzas falsas, las mentes de todos habían sido apartadas de Dios. En los sistemas predominantes de educación, la filosofía humana había sustituido a la revelación divina, y en lugar de la norma de verdad dada por el cielo, los hombres habían aceptado una norma de su propia invención. Se habían apartado de la luz de la vida para andar a la luz del fuego que ellos mismos habían encendido. Hoy sábado 15 de febrero de 2025 tendremos la lección número 229 de la historia sagrada titulada La niñez de Cristo parte 2. Feliz, bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Gracias, bendecido sábado para todos.
Bien, gracias, igual.
Igualmente,
Gracias.
Señor, bendiga. Todos.
Igualmente, que el Señor los bendiga.
Bien, feliz sábado.
Bien, cantemos este himno, llama Jesús el buen pastor.
Buenos días, hermana, perdóneme, me dijo la primera estrofa de apertura, pero dice nítido rayo, ¿es esta? ¿Llama Jesús?
Llama Jesús, llama Jesús.
Ah, bueno. Comencemos. Llama Jesús el buen pastor a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van. De su redil vagando están, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, do protegido los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, Los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Amén. Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos disponemos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso y amoroso Padre Celestial, agradecidos estamos contigo una vez más por este tu santo día. Agradecidos estamos contigo también por esta semana que pasó. Gracias por darnos la inteligencia, la sabiduría, las fuerzas, el ánimo, la paz en medio de, bueno, de tantas incertidumbres por las cuales pasamos nosotros como seres imperfectos que somos, pero llamados a la grandeza por tu santo amor. Agradecidos estamos contigo por tu bondad, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu perdón. Agradecidos estamos contigo porque en medio de las dificultades, en medio de nuestros sentimientos, nuestras emociones, siempre estás con nosotros. Agradecidos estamos contigo por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz al haber dado la vida preciosa de tu amado, nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey gobernante Cristo Jesús. Te suplicamos para que conforme vayan pasando los días, más o menos en tu santo día, nos ayudes a ser siempre agradecidos para contigo. Toque nuestros corazones, aunque sabes bien que te amamos, anhelamos amarte aún más con todas las fuerzas de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestra alma. Por favor, permítenos adorarte en este tu santo día. Todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en la oración.
Sí. Muy bien, el texto bíblico de apertura para hoy está en Lucas 2:40 y dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén.
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 Muy bien, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
No tendrás dioses, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me hago, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová a el que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Gracias. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto,
no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido, nítido rayo por Cristo. Yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarme y hacerlo con placer.
Un
nítido rayo por Cristo, un nítido rayo. Nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme y en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tiniebla, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. Y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo. Nítido rayo seré. Amén.
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 Amén. Quiera Dios que cada niño aquí presente pueda llegar a ser un nítido rayo por Cristo. Muy bien, vamos a dar inicio a las lecturas de esta mañana. La primera de ellas se encuentra en el libro La Educación, en la página 185. Vamos a pedirle a Sebastián si él puede hacernos el favor de guiarnos en esta lectura.
Permítame un segundito. En su niñez, juventud y virilidad, Jesús estudió las Escrituras. En su infancia, su madre le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. En su juventud, a la hora de la aurora y el crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o entre los árboles del bosque, para dedicar unos
momentos a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de las Escrituras dio testimonio de la diligencia con las que había estudiado, y puso que él obtuvo su conocimiento del mismo modo como podemos obtenerlo nosotros. Su maravilloso poder mental y espiritual es una prueba del valor de la Biblia como medio educativo. La educación, página 185. Amén.
Amén. Muchas gracias, amén, por guiarnos acá en esta lectura. Y encontramos entonces dos preguntas para los niños en esta mañana. Primera, ¿en qué etapa o etapas de su vida estudió Jesús las Sagradas Escrituras?
En su niñez, juventud y virilidad.
En su niñez, juventud, virilidad.
Amén. Muy bien, esto quiere decir que Jesús estudió las Sagradas Escrituras en todas las etapas de su vida, en la infancia, en la juventud y en la edad adulta. Y la segunda pregunta es, ¿qué prueba el maravilloso poder mental y espiritual que poseía Jesús? El poder mental y espiritual que poseía Jesús prueba ante todos los que le conocieron y los que hemos podido estudiar todo el relato sagrado, que la Biblia tiene un valor inestimable e incomparable como medio educativo. Es el libro por excelencia. Y algo muy importante a tener en cuenta es que nuestro Padre Celestial, al darnos su palabra, no olvidó a los niños. Y cuando Jesús fue niño, mediante su vida fue manifestado el cuidado y la especial consideración que el Padre Celestial tiene por todos los niños y las niñas. Sería muy importante que nos preguntáramos si realmente puede hallarse entre los escritos de los hombres algo que tenga tanta influencia sobre el corazón, algo tan adecuado para despertar el interés de los pequeñuelos como lo son los relatos contenidos en la Biblia. Todas aquellas historias de hombres, de mujeres, de niños que amaron, sirvieron a Dios, vivieron para agradarle y para obedecerle. Porque mediante esas sencillas historias se pueden explicar los principios de la ley de Dios. Y así, por medio de ilustraciones adecuadas a la comprensión del niño y de la niña, los padres y los maestros pueden empezar desde los primeros años a cumplir la orden del Señor en cuanto a sus leyes. Como escrito está, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es así como el uso de ilustraciones, de pizarrones, de mapas, de figuras, ayudará a explicar estas lecciones y a grabarlas en la memoria de los niños. Es por ello que padres y maestros debieran siempre buscar constantemente mejores métodos para llamar su atención al estudio de las Sagradas Escrituras, porque la enseñanza de la Biblia merece nuestros pensamientos más frescos, nuestros mejores métodos y nuestro más ferviente esfuerzo. Jesús estudiaba las Escrituras desde muy tierna edad en las rodillas de su madre y al lado de su padre, y lo siguió haciendo durante su adolescencia, su juventud y ya como hombre. Muy bien, tengamos una lectura más ahora en el libro Consejos para los Maestros, página 431. Y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señor.
Consejos para los maestros, página 431. Jesús y Juan el Bautista fueron presentados representados como ignorantes por los educadores que aquel tiempo porque no las habían aprendido en las escuelas de los rabinos, pero el Dios del cielo era su maestro y todos los que les oían y se quedaban asombrados por su conocimiento de las escrituras. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas más. ¿Cómo fueron considerados Jesús y Juan por los educadores de su época?
Como ignorantes.
Como ignorantes.
Ciertamente. Jesús y Juan fueron considerados ignorantes por los educadores de su época simplemente porque no fueron instruidos en las escuelas de los rabinos. Segunda pregunta, ¿quién era entonces su maestro?
Jesús.
Dios.
El
Dios.
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 Amén. El Dios del cielo, el Padre eterno, era el maestro de Jesús y de Juan. Cuando Cristo dejó las cortes celestiales y vino acá a la tierra a nacer como un niño y a crecer como cada uno de ustedes, él y Juan recibieron la instrucción de parte de Dios el Padre a través de su Espíritu. Ellos recibieron la más elevada educación para la edificación de un carácter simétrico. Y aunque Jesús, escuchen muy bien niños y niñas, aunque Jesús fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra, Juan, quien fue el encargado de prepararle el camino para su primera venida a la tierra, alcanzó la santidad en el temor de Dios al aprender y practicar las lecciones de temperancia y de dominio propio. Jesús, sin pecado. Y Juan llegó a alcanzar la santidad mediante el ejercicio y la práctica de la temperancia y del dominio propio. De ese modo, Juan pudo mantener todas sus pasiones y sus apetitos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esa disciplina que él se impuso a sí mismo porque entendió el trabajo, la misión que Dios le había encomendado, porque sus padres se la enseñaron, esa disciplina propia que él desarrolló fue esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que le habilitaron para comprender y practicar las sagradas verdades. Es por eso que desde aquí hemos hablado desde el comienzo de nuestras lecciones, desde hace 4 largos años, acerca de la importancia de la temperancia, la templanza, el dominio propio, porque esto ocupa un lugar muy importante en la educación de todo niño y en la obra de prepararnos para la pronta segunda venida de Cristo en gloria. Cuando ya él no va a venir como el niño de Belén, pequeñito que tuvo que aprender todo en las rodillas de su madre, sino que ahora viene es como rey de reyes y como señor de señores. Muy bien, y así como Cristo, Jesús, recibía instrucción acerca del conocimiento y de la gloria del Padre, de labios de su madre y de los rollos de las escrituras, nosotros también necesitamos conocer todas aquellas instrucciones, mandamientos, decretos, estatutos que han sido dejados para que al practicarlos, tanto los niños como los adultos podamos desarrollar un carácter idóneo y simétrico, un carácter que se asemeje al carácter de Cristo, que alabe a Dios y que le glorifique. Y todos debiéramos clamar para que el Señor sea nuestra guía en esa labor. Vamos a entonces a escuchar en esta mañana las estrofas del himno Como el Siervo.
Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, a quien iré sino solo a ti. Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
Amén.
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 Muy bien, tengamos ahora una nueva lectura en el libro Consejos para los Maestros, páginas 431 y 432. Vamos a pedirle el favor a Adriana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Amén. Dice así. La primera gran lección de toda educación consiste en conocer y comprender la voluntad de Dios. Debemos hacer en cada día de la vida el esfuerzo para obtener este conocimiento. Aprender la ciencia por la sola interpretación humana es obtener una falsa educación. Pero el aprender de Dios y de Cristo es conocer la ciencia del cielo. La función que se nota en la educación proviene de que la sabiduría y el conocimiento de Dios no han sido enlazados. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Diana, por guiarnos en la
vida.
Muy bien, aquí tenemos una pregunta para los niños y niñas. ¿En qué consiste la primera gran lección de toda educación?
Conocer y comprender la voluntad de Dios.
Amén.
La voluntad
comprender la voluntad
y conocer
la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios.
Así es. Conocer y comprender la voluntad de Dios es la primera gran lección de toda educación. Todos debiéramos entender esto. Y es así como todo niño y todo joven, al igual que Jesús cuando fue niño y cuando fue joven, debiera considerar el conocimiento de Dios como algo que está por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque las palabras de los hombres, los grandes libros que existen en este mundo, las grandes enseñanzas, los discursos, las teorías y toda la clase de cosas que los hombres puedan enseñar, por muy grandes que ellos sean, por muy inteligentes, por muy sabios a la vista de otros, aunque sean considerados como genios de la humanidad, no pueden hacernos perfectos ni enteramente instruidos para toda buena obra. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, todo lo que había disponible en el momento en que Jesús era niño, eran el alimento espiritual con el cual él fortalecía su espíritu y también su intelecto. Lamentablemente, desde pequeño se nos ha enseñado generalmente a alimentar el cuerpo, que debemos tomar alimento 3 veces al día, mañana, mediodía y en la tardecita. Pero son pocos los padres y las madres que les han enseñado a los niños que también hay que alimentar el espíritu y el intelecto. Y dejan que los niños vayan creciendo sin ninguna instrucción, sin ninguna educación, sin nada que satisfaga el espíritu y que desarrolle el intelecto. Pero las Sagradas Escrituras sí eran el alimento espiritual con el que Jesús fortalecía y desarrollaba su espíritu y su intelecto. Y si los niños y las niñas se aplicaran a leer las Escrituras un versículo nomás al día, no es necesario leer montones de capítulos, pero si un versículo al día, meditar en él, tratar de memorizarlo, porque la mente a la edad de ustedes es muy, muy prolífica, también está llena de vida, de capacidad de almacenamiento, ustedes llegarían a ser sabios. Y las palabras que saldrían de sus labios serían palabras de vida para vida, porque la mente estaría llena de nobles y elevados pensamientos. Estaría llena de máximas provenientes del cielo. Y fue por ello que Jesús nunca se apartó de la senda del deber y de la seguridad. Siempre conservó su integridad de carácter. Era un niño veraz, es decir, siempre decía la verdad y nunca practicó engaño alguno. Nunca transgredió la ley de Dios ni buscaba su propio bien. La bendición de Dios y de todo el cielo descansaba sobre él. Cada día Jesús abría su entendimiento a la instrucción divina. Oraba porque la gracia divina le acompañara. Y fue así como obtuvo la preparación para la misión que habría de realizar. Poco a poco se le iba revelando cuál era su obra suprema que había de realizar en esta tierra. De igual modo, y en toda generación subsiguiente, el estudio de las Sagradas Escrituras da a todo aquel que se dedica a ello ventajas muy especiales. Si ustedes las desean recibir, aplíquense al estudio de la Biblia. Un versículo cada día. Un capítulo a la semana. Y luz va a resplandecer sobre sus mentes y van a adquirir ventajas intelectuales y espirituales muy especiales. ¿Por qué? Porque solamente es sana y esencial la educación que conduce a un conocimiento de Dios. Porque todo lo demás que nosotros aprendemos para vivir, para trabajar y para conducirnos en este mundo, aunque realmente es importante y es necesario, es de carácter temporal. La vida pasa y todos, seamos grandes o pequeños, tendremos que enfrentar el destino eterno. Muchos que ya no están en este mundo y otros que aún pisan esta tierra, tendrán que enfrentar ese destino eterno sin la debida preparación. ¿Por qué? Porque no conocen las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Muy bien, ahora tenemos otra lectura más en el libro El Deseado de Todas las Gentes, es página 53. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laborioso y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. El Deseado de Todas las Gentes, página 53.
Amén.
Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Qué hermoso este relato. Nos habla acerca de lo que Jesús hacía en su niñez y en su juventud, mientras su cuerpo y su mente se desarrollaban. Pregunta para los niños y niñas. De acuerdo al ejemplo dado por Jesús, ¿cómo debe ser el trabajo de todo niño y joven?
Laborioso.
Laborioso.
Con esa actitud. Bien hecho, con ganas y energía.
Ay, amén, muy bien. El ejemplo dado por Jesús cuando era niño debiera ser imitado por todo niño y toda niña que ama a Dios y que desea un lugar en su reino. Jesús trabajaba con alegría y con tacto desde su niñez, y nos dice el relato anterior que se esforzaba por utilizar las herramientas con perfección, por hacer trabajos de calidad, por ser exacto, preciso, por estar ocupado de manera laboriosa, no perdiendo el tiempo, cuidaba sus energías, cuidaba su cuerpo, cuidaba su mente, cuidaba su espíritu, no derrochaba la energía y la vitalidad que ustedes tienen a su edad. Era un niño alegre, era un niño feliz, seguramente también jugaba y compartía con otros niños, porque Jesús se preocupaba desde pequeñito por todos los que estaban a su alrededor. Si había alguien que necesitaba una ayuda, él le prestaba la ayuda. Si había un pajarito herido, él iba y recogía el pajarito. Si alguien estaba triste y desconsolado, él iba a sonreírle, a darle una mano amiga. Si veía a alguien hambriento, él compartía el pan que tenía. Buscaba siempre beneficiar a otros. Es cierto que se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar, en la escuela, en el trabajo y en todo lugar donde estemos. Y aún así, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. Pero en esto, Cristo fue un ayudador. Él nunca, nunca estuvo embargado por los cuidados de este mundo, de modo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. Y ahí radica el ejemplo para cada uno de nosotros. Pero estamos estudiando acerca de la niñez de Cristo. Entonces, el ejemplo es para los niños. Y Jesús fue y continúa siendo nuestro ejemplo, para niños, para jóvenes y para adultos. Y son muchos, a través de todas las generaciones, los que se han espaciado con interés en el periodo de su ministerio público, ya cuando él era hombre. Mientras pasan por alto la enseñanza de sus primeros años. ¿Pero saben algo? Es en su vida familiar, donde él es el verdadero modelo para todos los niños y los jóvenes. Y cuando Cristo Jesús vino a la tierra, él condescendió, él aceptó en venir a una familia pobre. Una familia que vivía del trabajo diario, que no tenían riquezas ni bienes materiales. ¿Para qué? Para enseñarnos a todos cuán íntimamente podemos andar con Dios sin importar la suerte que tengamos en esta tierra. Porque si Jesús hubiese venido a nacer en un palacio, entonces, el 99% de la humanidad diría que solo el 1% puede seguir su ejemplo. Porque solo el 1 o menos del 1% de la humanidad puede vivir en un palacio o en una mansión. Pero él, como niño, miembro de una familia humilde, pobre, que vivía del sustento del trabajo diario, que se sustentaba del trabajo diario, aprendió a trabajar desde pequeño, a colaborar en el hogar para llevar las cargas de la vida, para aligerar a sus padres todo el trabajo que ellos debían hacer para sobrevivir. Y allí les dejó a ustedes, niños, y a cada uno de nosotros un gran ejemplo. Vivió para agradar, para honrar y para glorificar al Padre Eterno en las cosas más comunes de la vida. En lo que es el interior de una familia, todas las labores que a diario se tienen que hacer en una casa para el bienestar de sus miembros. Porque el ejemplo que Jesús dejó para todos ustedes enseña que el ejercicio hace que las manos sean útiles y prepara a los niños y a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, cuando ya sean jóvenes y adultos. Les da fuerza física y les ayuda a desarrollar músculos, nervios, tendones, físicos y también espirituales, a desarrollar toda facultad que Dios les ha dado y todo don especial o particular que Dios se complace en dar a cada uno de ustedes. Todo niño y toda niña debiera hallar algo que hacer que sea benéfico para sí mismo y para otros. Dios nos asignó el trabajo como una bendición, no como una maldición. El trabajo es una bendición. Y solamente el que es diligente en el bien hacer halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. El desocupado, el ocioso, el perezoso, pues dice, ¿para qué me levanto si no tengo nada que hacer? ¿Para qué me siento si es mejor estar acostado? ¿Para qué abro los ojos si es mejor tenerlos cerrados y soñar con castillos en el aire? ¿Mm? Pero ese no fue el ejemplo que dejó Jesús. El ejemplo que dejó Jesús era el de un niño activo, enérgico, vigoroso, que empleaba todas sus facultades físicas, morales, espirituales y mentales para lograr algún bien personal, es decir, ser temperante para tener un cuerpo sano. No perder el tiempo, porque después le iba a faltar el tiempo para ayudar a su mamá o a su papá en alguna labor importante. Ver cómo ayudaba a otros, porque hay muchas personas a nuestro alrededor que ciertamente necesitan de nuestra ayuda. Y es así como la aprobación de Dios que descansaba sobre Jesús también descansa con amante seguridad sobre los niños y los jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. Porque estos niños y estos jóvenes, cuando salen del hogar, siempre, siempre serán miembros útiles de la sociedad. Vayan a donde vayan, como lo era Jesús. Nazaret fue un mejor lugar cuando Jesús lo habitó. Aquella ciudad proverbial por su maldad, que no tenía ningún atractivo, que no tenía nada de bueno, llegó a ser un mejor sitio mientras Jesús vivió allí. Y aún desde pequeño, cuando la gente pasaba frente a él, sentía que paz, gozo, luz, bondad, misericordia y ternura salía o emanaba de aquella pequeña criatura. Dios con nosotros. Ese era Jesús en su infancia. Muy bien, y vamos a cantar una vez más hoy el himno Los Tiernos Años, un himno que nos inspira y que nos llena de gozo el recordar lo que era, lo que fue y lo que puede ser la presencia de Jesús el Salvador, lo inspiradora de su historia cuando estuvo en esta tierra para todos los niños, los jóvenes y los adultos. Vamos a cantar Los Tiernos Años.
Los tiernos los años que Jesús viviera en Nazaret, cuán bellos son, cual manantial que fluye en secadal, los límpidos reflejos de la noche oriental. Repiten el insondable amor del Padre Celestial. Los tiernos años que Jesús viviera en Nazaret están abiertos ante Dios, cual sol primaveral. También al hombre cuando ve en su infinita paz, sincero anhelo de triunfar, sincero bien.
renacer. Los tiernos años que Jesús viviera en Nazaret, pletóricos de amor están para la raza mortal. Escoge, niño, tú también entre el bien y el mal, y vive por Dios y la verdad, y por la humanidad. Amén.
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 Bueno, aquí tenemos una lectura final en esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 54 y 55. Vamos a pedirle a quien así lo desee que lleve a cabo esta lectura con mucho énfasis, despacio, para que meditemos en ella.
Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera de esperanza y de valor que le rodeaba hacía de él una bendición en todo hogar. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las escrituras acerca de sus primeros años, nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida de un niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. El Deseado de Todas las Gentes, páginas 54 y 55.
Amén. Muchas gracias, hermano Juan. Un gran pensamiento para que todos llevemos hoy en nuestras mentes y en nuestros corazones, especialmente padres y madres, y niños también que ya tienen uso de razón y que quieran practicar en su vida los principios que practicó Jesús en la suya cuando era niño. Muy poco dice la Escritura acerca de su infancia. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero en la revelación ampliada, en el espíritu de profecía, encontramos todo lo que hoy hemos leído y estudiado de una manera práctica. Porque el Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio hay que bajarlo a las manos. El Evangelio es práctico. Todo lo que leemos en la Escritura tiene un cumplimiento y una realización en la vida de cada uno. Y es así como estas pocas palabras que se dicen acerca de la niñez o la infancia de Jesús retratan claramente lo que él hacía en beneficio de otros y la gloria que le daba a Dios. Una vida sencilla y tranquila como debiera ser la vida de todo niño y toda niña, libre de toda excitación artificial, libre de toda influencia mundanal, que por cierto es bien difícil en esta época donde tanta tecnología pone al alcance de los niños información que no debiera llegar ni a sus mentes, ni a sus ojos, ni a sus oídos. en ninguna etapa de la vida, porque eso es basura para la mente y para el espíritu. Quiera Dios bendecir a los padres en su labor de guiar y educar a los niños en el conocimiento de su gloria, y que cada esfuerzo realizado para salvaguardarlos de la corrupción que impera en este mundo redunde en el bien presente y futuro de toda familia. Amén.
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 Muy bien, y vamos a cantar el último himno de esta mañana, el himno A Dios Sea Gloria. Quiero preguntarle a la hermana Ciricia si ella se siente animada a cantar la segunda estrofa hoy en español con el coro, porque sé que el coro lo sabe.
Sí, señora.
Muy bien, adelante, para la gloria de Dios, escuchemos este himno.
A Dios sea gloria, es el Creador, llamó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltada Jesús es el Rey y Señor. Alabada Jesús es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva sus hijos del yugo del mal.
Cantar a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Cantar hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltar a Jesús es el Rey y Señor. Alabar a Jesús es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Amén.
Amén.
Ya sé en el canto en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que son sordos y mudos. Él le rinde en loor. Exaltada Jesús es el Rey y Señor. Alabada Jesús es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Ahora sí, amén.
Amén.
Amén, gloria a Dios. Muy bien, hemos llegado al final del servicio en esta mañana. Es así como invitamos a uno de los niños, ojalá fuera uno de los niños, o de los asistentes, para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial. Pero siento que esta es una lección especial para niños cuyo ejemplo y modelo es Cristo cuando fue niño, pues sería muy bueno que uno de los niños presente una oración al Padre Celestial.
Padre amado, que estás en el trono, Señor, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser firmes en ti y nunca caer en tentación, Señor. Sabiduría e inteligencia, Señor. Danos sabiduría e inteligencia, Señor. Gracias por enseñarnos tu ejemplo, Señor. Y cómo comportarnos, Señor, en el santísimo nombre de todo Dios. Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano. Dios te bendiga y te guarde.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios porque nos preserva la vida y le rogamos que en su misericordia, si así lo considera bien, nos conceda la vida una semana más para encontrarnos de nuevo el 22 de febrero del 2025 para tener la lección número 230 de la Historia Sagrada titulada La Visita de Pascua, parte 1. Para todos, un feliz resto de sábado. El Señor les bendiga, les guarde, les conforte y les conceda un resto de sábado para adorarle y alabarle.
Dios les bendiga. Que pasen un
feliz sábado. Gracias, querida. Gracias, Anita. Feliz sábado para todos.
Gracias a todos. Tía, gracias, Anita.
Feliz sábado para todos.
Hola. Feliz santo sábado para todos.
Igualmente, Miriam.
No, feliz santo sábado para todos. Que Dios les bendiga.
Hola, Carlitos.
Hola, Emiliano. ¿Cómo estás?
Luisa.
Luisa.
Hola,
Diana. ¿Qué más?
Hola, bueno, Joaquín.